La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. He aquí un jueves, que no es un jueves cualquiera, porque es el último jueves del verano, empieza el otoño. Esto empezaba siempre el 21, que yo recuerde. Pero ahora empieza hoy el 22. No me pregunten por qué, porque en mi vasto conocimiento de las cosas no alcanzo a saber por qué el otoño empieza hoy en vez de ayer, pero empieza hoy. Así que, vista su costumbre de otoño, pero no se vista de otoño porque hoy todavía sigue haciendo ese agradable calor o esa temperatura cálida del verano. Verán, hoy es un buen día para jerarquizar la información, que es algo a lo que hace referencia Casimiro García Vadillo en el independiente.com, que aparece hoy, nuevo periódico en la red, en el que habla de que una de las tareas fundamentales de los que quieren basarse, los que van a hacer el independiente.com, es jerarquizar la información. Es decir, jerarquizar la información es distinguir lo importante de lo accesorio. Sí, lo importante de lo interesante, incluso. Puede haber cosas interesantes que no son importantes, y al revés. Claro que yo, si hoy le empiezo hablando del 1 de octubre y del Comité Federal del PSOE, usted me dirá, ya, jerarquice mejor las cosas. Porque para mí, ahora mismo, me importa mucho más el precio que me voy a encontrar determinados productos en el mercado, o el tráfico que va a haber, o a cómo va a estar la gasolina la semana que viene, etcétera, etcétera. Yo le digo que sí. Pero le digo, es que el 1 de octubre, ese comité federal, o como se llame, del Partido Socialista, claro que le afecta a usted, se lo contaba a las 6 de la mañana, claro que le afecta. Porque de lo que se decida ahí, se forma o no se forma un gobierno, que toma o no toma unas decisiones que le afectan directamente a usted. Miren, en ese comité que ha convocado el señor Sánchez para el 1 de octubre, van a decidir, en función de los resultados de este fin de semana en el País Vasco y en Galicia, qué le pasa a Pedro Sánchez, o qué le pasa a los críticos de Pedro Sánchez y a los que se niegan a que Pedro Sánchez forme un gobierno alternativo al gobierno del partido más votado, que es el del señor Rajoy. Para formar un gobierno alternativo, el señor Sánchez tiene que hacer varias cosas. Tiene que convencer a mucha gente. Primero, a los independentistas que disimulen, cosa que Convergencia estaría de acuerdo. El PNV no es el problema, porque si es necesario para pactar en el País Vasco después de que gane Urkullu de forma insuficiente, ese apoyo queda garantizado. Queda Esquerra, que es al que hay que convencer. Pero también tiene que convencer a sus críticos, a los críticos que tiene dentro del Comité Federal Pedro Sánchez, para que transijan. Es decir, para que den el sí a una operación como esa con la que no están muy convencidos. Bueno, luego tiene que convencer a Podemos para que no pida la luna. No se sabe bien a qué parte de Podemos, de la guerra que hay ahora en Podemos entre el sector pablista y el rejonista, etcétera, etcétera. Es decir, son igual de letales los dos, Pero bueno, digamos que uno tiene otra forma de... Bueno, tiene que convencer a toda esa gente. Y a los suyos en particular. Para convencer a los suyos tiene un argumento, una baza secreta. Que es la de decir, como me toquéis las narices, consulto a las bases. ¿Por qué? Porque como yo interpreto que el agujero de votantes lo tengo yo por la izquierda, es decir, se me van a Podemos, mucho más que a Ciudadanos o a cualquier otra parte, yo tengo que comportarme casi como Podemos. Y mis bases son como Podemos, con lo cual les pregunto a ellas. Y además os digo a vosotros, es decir, críticos del PSOE, a todos los varones, etcétera, etcétera. Es decir, ¿me estáis diciendo que yo me abstenga para que gobierne Rajoy en lugar de que yo, socialista, encabece un gobierno así llamado progresista que todo progre celebrará en el mundo entero? ¿Me estáis diciendo eso? ¿No queréis un gobierno de progreso? Claro, si todo eso, para todo eso que tiene que pasar, que el PSOE no decaiga demasiado en estas elecciones en País Vasco y en Galicia, cosa que, en fin, las encuestas dicen que va a decaer, pero a lo mejor no decae tanto. No le sobrepasa mareas, No pierde tanto en el País Vasco y forma un gobierno con PNV o le apoya. Incluso puede que no saque la mayoría absoluta Feijóo y entonces encabece con Mareas y el Bloque otro gobierno de esos que tanto le gusta a algún sector del pueblo gallego. Pues oiga, ¿qué más quiere? Ahora, ¿hay debacle? Si hay debacle, algunos hablan de que incluso podría haber dimisión de varios miembros ejecutivos, con que haya 36, obligan al secretario general también a tener que dimitir y hay una gestora. Si todo lo anterior, en cualquier caso, fractura el PSOE. Le deja en un escenario, en una reunión llena de hostialidades. Es decir, una reunión hostil. Y hostil. No necesariamente bueno para España, pero por eso le decía que ese 1 de febrero es más importante de lo que usted cree, porque si se forma ese gobierno, vaya si le va a afectar. Para bien o para mal, no saben, pero vaya si, le va a afectar. Y a España y a las y a los compromisos de España, internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. No es el único asunto del día hoy, de este día 22, a dos días. También le hacía esta, me parece que a las seis hablábamos de este asunto, a dos días de la fiesta de la Merced, ¿no? La fiesta de la Merced son las fiestas patronales de Barcelona. Y Ada Colau, y para que yo aplauda una decisión de Ada Colau ha tenido la idea de elegir a un extraordinario escritor como pregonero de la Merced, que es Pérez Andújar. Javier Pérez Andújar es... Javier Pérez Andújar, para que lo entendamos, es un cronista suburbial de San Adrián del Besós, una de las esquinas de Barcelona, crítico con el establishment barcelonés, con el ensimismamiento postolímpico de Barcelona, con y especialmente con las exhibiciones independentistas, de las que se ha atrevido a decir la Diada está secuestrada por el independentismo. Fíjese usted qué diagnóstico. Bueno, han puesto la voz en grito los independentistas, que consideran que los únicos que se pueden manifestar en Cataluña públicamente de alguna manera tienen que ser independentistas. Y van a bloquear y a protestar por ese pregón, que será un pregón, por cierto, magnífico, a poco que Javier Pérez Andújar saque las mejores esencias. Yo les recomiendo un libro fascinante de Javier, que es Paseos con mi madre. Paseos con mi madre es el retrato de ese Besós, ese río de peces muertos, esos niños que jugaban en la vía del tren, de las torres humeantes de Fexa, de la Verneda. El retrato de las playas, aquella playa que se llamaba la playa de Chernóbil. Fíjense ustedes lo agradable que tenía que ser la playa. Claro, es que dicen los independentistas, es que comparó a los independentistas con los ayatolas del Irán. Bueno, pues me parece que los que tendrían que estar enfadados serían los ayatolas, en todo caso. Y hasta ahora no se han manifestado. Y van a montar además un acto paralelo con el cretino este, el comicastro este cretino del Tony Alba, allí todos ellos haciendo la performance de siempre. Bueno, ya saben ustedes, los únicos que pueden estar son los que tienen que estar. Y que no pase este rato sin acordarme de un hombre cuyo trabajo para la seguridad y la eficacia de nuestras fronteras ha sido fundamental. Hoy se retira el comisario Emilio Baos, se jubila. Comisario principal, que es la máxima categoría al que puede llegar un policía. Comisario de fronteras, inmigración, estas cosas. Comisario de seguridad en las fronteras, que ha sido hasta galardonado con caballero de la Legión de Honor por el Estado francés. Un tipo, como tantos otros policías, a los que debemos mucho, cuya categoría en su trabajo ha hecho que todos podamos estar mucho más seguros. Así que un abrazo al comisario Baos